Jordi.
Arrancamos.
Arrancamos. Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Ustedes no saben, pero Jordi y yo nos turnamos luego a ver quién arrancar y entonces nos volteamos a ver quién
y
va.
Nos señalamos. Con la mano,
cuando
nos
Jordi señalamos. Me señala, ay, ya sé que voy yo, ¿no?
Exactamente, a veces. En veces empiezo yo, en veces empieza ella. Muchólogos, muchos saludos, gracias por estar aquí escuchando de todo mucho o inclusive viéndolo en YouTube.
Exacto.
Y cosa que nos da mucho gusto porque ahora hemos tenido una serie de episodios en la cual estamos Marta y yo juntos y eso es padrísimo porque tenemos toda la química, nos volteamos, nos vemos, vemos quién va a preguntar, quién no.
Sí.
Ay, me voy a acostumbrar mucho a estar contigo.
Ya sé, yo también. Sí. Qué loco, ¿no? Porque, o sea, creo que todos lo saben, pero empezamos a hacer este podcast por Zoom.
Exacto.
Y nos lanzamos a hacer el podcast por Zoom por 2 años y es la primera vez que lo estamos haciendo. Bueno, esta ya es la segunda, ¿no?
Sí.
Que lo estamos haciendo ya en persona.
Y la segunda vez que nos encontramos. Y hemos grabado algunos episodios, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Oigan,
sí.
Pues el episodio va a estar hoy buenísimo, va a ser de duendes. Y está cañón, duendes, los elementales, no sé, hay muchas formas de decirle. Y tenemos a nuestro gran experto de paranormal, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Él es fundador del primer organismo autónomo de investigación, clasificación y evidencia de casos paranormales y también director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Estábamos hablando de Antonio Zamudio.
¡Bravo, Antonio! ¡Gracias!
¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien?
Hombre, muy bien. Muchas gracias. Muy halagado siempre de estar con ustedes, amigos.
No, felices,
muchas gracias,
¿verdad?
Felices, ¿no? Quedamos impactados del otro episodio que hicimos, sí, de posesiones. Los que no lo han visto todavía, vamos a dejar un link en este episodio.
Sí.
Y vamos a poner aquí también, voy a señalar de este lado, a ver si puede Armandito poner aquí también. Pero sí, nos quedamos impactados, ¿eh? Muchísimas gracias.
Sí, es que
gracias.
Es temazo. Y bueno, como todos los temas paranormales, amigos, ¿eh? De repente luego la gente luego dice, bueno, es que este tema está un poquito flojito, lo que tú quieras, pero cuando lo investigas, cuando profundizas en los hechos, es asombroso.
No, las cosas que contaste. O sea, hubo un momento, no lo voy a decir para que vayan a ver ese episodio, pero hubo, o sea, las pieles de todos nosotros así de, ¿no?
Sí,
de chinitas. Fue así de, no.
Son como los episodios de que y entonces ¿Y sabes a quién estaba buscando? ¡A ti!
Más o menos, así fue.
Sí,
así estuvo. Pero hoy el tema es los elementales, los duendes. ¿O
los
cómo
duendes?
Es?
Bueno, clasificaciones. Ya recuerden que soy un poquito objetivo y técnico.
Sí,
suelo ser más técnico que objetivo. Bueno, no ambas, ¿no? Pero en sí, los duendes, como tal, una palabra. La palabra duende, ¿ustedes saben qué quiere decir duende?
No, yo no.
No, ¿qué quiere decir?
Duende es una palabra en catalán que quiere decir dueño de casa.
¿Dueño de casa?
Dueño de casa.
Ok, mi nombre es en catalán. Jordi es catalán, significa,
sí, claro.
Jorge.
Ok, fíjate, bueno.
Dueño de casa.
El buen Jorge, dueño de casas.
Dueño de casas.
Dirás.
Tengo múltiples.
Es que así decía Juan Gabriel, ¿no se acuerdan?
No.
Se hizo una entrevista de él a él mismo. Véanla por favor en YouTube.
¿Qué?
Amigos, si me están escuchando, me están viendo en YouTube, vean la entrevista donde Juan Gabriel entrevista a...
¿A Juan Gabriel?
Alberto Aguilera.
Alberto Aguilera.
Wow. Él se entrevista y entonces dice, debes estar muy contento con tu casa, ¿verdad? Y le dice el otro, dice, casas, Díaz. Pero vean, es una joya.
Sí.
Está bueno, pero bueno, perdón.
No, entonces, no, no.
Duende es dueño de casa.
Dueño de casa
en catalán. Bueno, nosotros hemos averiguado, investigado profundamente con grandes colegas españoles. Hay dos específicos que incluso escribieron dos grandes libros. Creo que hay más sagas, que es la Guía Mágica de España, por Manuel Díez y Jesús Callejo. Ilustraciones de Manuel Díez y Jesús Callejo es el investigador. Búsquenlo. La verdad es que te da un panorama totalmente distinto acerca de... Por eso le llaman la Guía Mágica de España.
Okay.
Porque principalmente en España se da a conocer, bueno, un poquito más popularmente los duendes.
En España, no en Irlanda, porque en Irlanda,
bueno,
también,
bueno, tienen,
¿no?,
todos sus... Ahora sí que cada país tiene como sus criaturas endémicas, por así decirlo.
Okay.
En México estamos hablando de los aluches o los chacneques o los chaneques,
los
como
chaneques,
es
sí,
dicho, ¿no? En otras partes del mundo, el leprechaun en Irlanda y así. Bueno, hay una infinidad de derivantes acerca de la fenomenología De los duendes.
Ok, a ver, a todos los muchólogos que nos están escuchando en este momento, por cualquier plataforma, saludamos a la gente de Pitaya, que es nuestra distribuidora en Estados Unidos, a toda la gente de Spotify, de iTunes, de Amazon Music, de Himalaya, donde nos escuchen, y por supuesto en YouTube, que mucha gente nos ve en YouTube. La pregunta es, si no crees en duendes, si sientes que nada que ver esto, dices, ok, Los Ángeles los paso, pero los duendes, escuche el episodio. Claro. Escuche el episodio, claro. Porque siempre es bueno dar el beneficio y la duda de algo, porque es difícil opinar de algo que no tienes contexto y que no sabes. Sí. Una vez que ya lo sabes, entonces ahí sí ya toma la decisión que quieras. ¿Estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Y otra cosa que también es importante decir es que si te gustan este tipo de temas, danos tu like. Eso nos ayuda un montón, sí, a nosotros a poder tener a más invitados como Antonio y atraerlos y estar platicando estos temas que son maravillosos.
Sí, completamente de acuerdo.
Intensos y profundos.
Sí.
Exacto.
Bueno, entonces el concepto radica de duende. La palabra duende es española. Okay. Bueno, es catalana. Ahora, ¿de dónde deviene el concepto de los elementales? Hay un médico suizo botánico llamado Paracelso. Paracelso, okay, es el primer... vamos a ponerlo explorador, que se pudo haber dado cuenta de que estos elementales existían. Okay. E incluso él es el prácticamente el pionero, o el que bautizó la palabra, bueno, el que creó la palabra gnomo.
Ah, okay.
Gnomo en suizo es grignoshko. Y grignoshko.
Salud, casi que se salud. O sea, gnomo, ¿qué, perdón?
Grignoshko.
Ah, grignoshko.
Grignoshko.
Grignoshko. Repítelo, muchólogo.
Grignoshko.
Grignoshko.
Es fantástico tener una actriz. La actriz lo hace bien, lo pronuncia bien. Actúa las cosas paranormales. Amo tener a Martín de Gareda al lado de mí.
Entonces, grignoshko es hombre sabio.
Un duende es un hombre sabio.
Es un hombre sabio. Uh-huh. Entonces decía Paracelso, están clasificados por cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y en estos había derivaciones acerca de cada elemento.
Okay.
O sea, por ejemplo, la tierra correspondería a los gnomos, los trolls, los trasgos, trasnos. Bueno, hay una infinidad, de verdad, de clasificaciones ya documentadas de duendes. Así, a su vez, de los del aire, las sílfides, las hadas, ¿no? Uh-huh. Del agua, las ondinas, ¿no? O las lamias, que le llaman estas mujeres del agua, ¿no? Y del fuego, las salamandras o los fuegos fatuos. Entonces, hay un compendio. Yo recuerdo, a mí es un tema que me fascina, Jordi, uh-huh, Marta. Sí, yo soy fan de los elementales. Salud. Bueno, a mí es un tema que me fascina, y yo hice un tratado junto con este gran amigo que le mando un cordial saludo, a Jesús Callejo, el cual él es un erudito del tema. Entonces, okay, tú cuando lees sus libros, lees cómo corresponde la sobrenaturalidad, fíjense cómo, ajá, se los digo, de una posible especie que cohabita con nosotros.
O sea, ¿cómo hay referencias, ajá, y lógica?
Sí,
¿te refieres?
Totalmente, totalmente.
O sea, a ver, yo tengo una duda de eso. ¿Son seres que habitan entre nosotros o son seres de otra dimensión que de repente podemos ver?
Lo que pasa es que se dicen que hay muy, muy buena pregunta, Marta. Hay muchas clasificaciones dentro de las cuales, por ejemplo, entra la dimensión, o sea, la dimensión alterna de su mundo férico. Es también denominado principalmente en Inglaterra como el mundo férico.
¿Férico es el mundo de duendes?
Como el mundo de las hadas y, ¿sí?, de los duendes. Es es un temazo.
Férico.
El mundo férico.
El mundo férico. O sea, hay palabras que van a conocer aquí que nosotros, pues, lo hemos estudiado, y por eso también lo damos a conocer en los programas como, sí, el de Jordi y Marta. Entonces, dentro de los conceptos hay infinidad de clasificaciones. Ejemplo, en Inglaterra se cree mucho en las hadas y el anillo de las hadas, y como un anillo de setas o de hongos. En algunas culturas es una creencia de que tú, al pasar el anillo de las setas, de los hongos, entras al mundo de las hadas.
Wow. O sea, el anillo otra vez en el piso.
En el piso.
¿Ya? O sea, cuando ves una bolita de hongos.
Una bolita de hongos, exacto. Y es que yo creo que por eso tiene el contexto literario mágico, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y por eso también lo podemos remitir aún más un poco la leyenda, porque muy pocos han visto duendes.
Bueno, mi hermana y yo sí hemos
visto.
Bueno,
sí, aquí tenemos a alguien que sí.
Que te quiero preguntar también la diferencia entre un duende y un troll.
Y yo te quiero preguntar. Ay,
queremos preguntarte.
Oye, y si has visto, tú alguna vez me comentaste.
Tenemos una investigación.
Que viste a un duende, un chaneque en Tabasco o algo así.
Sí, tenemos dos investigaciones. Una de Bueno, fue justamente al sureste de la República, donde tuvimos la oportunidad de poder investigar o tratar de documentar una especie de aluche.
Aluche, sí. Okay. Aluche.
Y luego, en la investigación de Texcoco, ahí sí tenemos evidencias.
¿La investigación de Texcoco qué fue?
De Texcoco. En Texcoco fue un trasgo.
¿Qué?
Trasgo.
¿Qué es
trasgo.
Eso?
Un trasgo es, para quien no lo entienda, pueden buscar en Google, trasgo. Trasgo es una subespecie de la familia de los duendes de la tierra, de más a los que están apegados a las propiedades. Por eso son denominados como dueños de casa. Y sí, es increíble, pero sí es cierto. Corresponden a la fisonomía humana de 30 centímetros, tienen extremidades. Se comportan conforme al entorno en el que viven.
Ya, ¿tú crees completamente que sí existen?
Pues nosotros tenemos una investigación, evidencia? Jordi. Tenemos un video en el cual ya ha sido examinado por zoólogos, biólogos. Tenemos un montón de exámenes que dicen, bueno, en un inicio llegamos a pensar que era una rata, por ejemplo, ¿no? Y luego dijimos, no, espérame, una rata no se comporta de esa manera, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que tuviste? ¿Cómo fue?
Nos llega el caso a la agencia en Texcoco, que esa especie, esa criatura, ha sido vista por generaciones. O sea, le tocó verla al hijo del bisabuelo, por ejemplo.
Okay.
Y el bisabuelo le tocó ver a esta misma criatura en ese lugar. O sea, ya había 4 generaciones aproximadamente que ya habían visto ese duende. Lo más curioso del asunto es que ese duende cohabitaba en ese lugar y que, vamos a hablar un poco de la longevidad, 4 generaciones de una familia humana corresponderían a la misma especie de duende. Entonces sí se cree que son muy longevos. Uh-huh. Y sí son muy longevos.
A lo mejor por eso les dicen sabios, ¿no?
Y por eso les llaman los sabios. ¿Por qué? Porque imagínate vivir tantos años, pues que no puedes conocer, que no puedes aprender. Uh-huh. Pero aún así, dentro de esta investigación, evidentemente yo les voy a poner así en la mesa. A mí cuando me llega la notificación de la investigación, digo, no, aquí vamos a perder el tiempo. Uh-huh. O sea, yo honestamente dije, no, o sea, es cuento de hadas, literal.
Ahora sí que sí.
Ahora sí que es cuento de hadas.
Sí, literal, dije, no, esto es un cuento de hadas. Se ha tenido muy pocas documentaciones acerca de duendes reales. Por ejemplo, menciono mucho a Jesús Callejo porque Jesús Callejo menciona que los duendes tienen mimetismo, se mimetizan en el entorno. Por eso no los vemos. O sea, ellos hacen como una especie de camuflaje dentro del entorno en el cual están cohabitando. Principalmente cuando están en las casas no se dejan ver. Pero hay indicativos, según este libro, que te puedes dar cuenta que hay un duende.
¿Cómo? ¿Así cómo? Y todos inmediatamente los dos, ¿cómo? Y todos los muchólogos escuchándonos, ¿cómo?
¿Cómo? Sí, nosotros preguntamos por ustedes.
Claro. Entonces se dice que evidentemente un duende aprecia mucho los objetos brillantes, por ejemplo.
Okay. Okay.
Son duendes y le atraen muchísimo los objetos que brillan mucho, ya sea piedras preciosas, anillos, no soportan el hierro. Eso es algo que determina el libro. O sea, el hierro los repele.
Okay.
Pero, por ejemplo, otras lesiones de metales los atrae el oro, la plata.
Lo brillante.
Nada
brillante.
Mesos, ¿no? Así.
Todo lo brillante.
Los zafiros.
Todo lo brillante.
Chaparritos e interesados.
Exacto.
Como los duendes de Blancanieves, ¿no? Qué chistoso, que iban por diamantes y piedras.
Pues es que el contexto de Blancanieves y los 7 enanos tiene un contexto histórico de los duendes. O sea, no es una cuestión nada más que sean enanos. Y la minería en los duendes da una connotación todavía un poco más profunda acerca de los gnomos, acerca del comportamiento de estos seres que también les gusta los metales preciosos, las piedras preciosas. Wow. Entonces, por ahí también entra el contexto del leprechaun que puede darte la olla de monedas.
Ajá,
de oro,
sí.
Okay. ¿No?
Sí,
entonces,
sí.
Claro.
Todo esto sí tiene un porqué de las cosas, insisto. Tal vez cuando nosotros escuchamos en el podcast o en donde estén duendes, dices leyendas, fantasía. Pero cuando profundizas en los hechos, por ejemplo, hay una teoría acerca del por qué tenemos duendes en México.
¿Así? ¿Cuál es?
En México se dice que cuando llegaron los españoles no llegaron solos.
Okay.
No llegaron solamente con plagas. También llegaron con duendes.
O sea, ¿no habían antes duendes aquí?
Duendes hablando región.
De los europeos.
Europea.
Ah, ya. Ok.
Pero a la vez que llegaron los españoles en los barcos, también trajeron duendes.
O sea, por ejemplo, los chaneques y los aluches no tienen más que ver con nuestra cultura que con la española.
Exactamente. Son endémicos de nuestra zona.
Okay. Esos son de nuestra zona, pero ellos trajeron a los duendes.
Ellos trajeron duendes de casa.
Okay. Wow.
Se habla de frailecillos, por ejemplo. Los frailecillos se ven más en los castillos, en los monasterios. Le llaman frailecillos porque los literal estamos hablando de 25, 22 centímetros con atuendos
¿de
parecidos
fraile?
A fraile, claro.
Ay, no, ¿cómo qué crees? ¿En serio?
Y las orejas y todo el rollo.
¿Sí? Imagínate, te lo juro, no es por echar burla, pero me imagino los pitufos, porque como que así me los imagino de ese tamaño.
Sí, chiquito,
como de 20, 25
claro,
centímetros.
Sí, claro.
Que también sería interesante ver la historia de los pitufos, de dónde viene y por qué lo sacaron, porque es Noruega, ¿no? Es de Noruega.
No recuerdo bien.
No sé de dónde son, pero qué interesante, porque viven en una casa de hongos, ¿no? Igual que decías, son un círculo de hongos.
Pero todo va por ahí.
Los pitufos sí hacen alusión, por ejemplo, esa caricatura, si no mal recuerdo, ¿es española? No.
No, según yo es...
No sé.
La verdad no lo sé.
Yo tampoco. No me acuerdo.
Bélgica.
De Bélgica, bueno.
Son belgas, exactamente.
Escandinavia. Los trolls, por ejemplo. Ahora, el troll... lo confundimos con esta estatuilla, ¿no?
Uh-huh.
Narizones y demás. Un troll tiene dimensiones estratosféricas.
Ah, pueden ser grandotes.
De hecho, no hay trolls pequeños.
Ok.
El troll, tiene el tamaño de un edificio.
Ay, ¿cómo crees?
Te lo juro. Vamos a la cultura folclórica de
pero esos no
país.
Se ven.
Se dice que en la noche cobran vida y en la mañana con la luz del sol se hacen piedra.
Wow.
Tiene
un contexto, ¿eh?
¿Podemos pedirle que regrese, que nos iba a contar la historia?
¿Qué fue lo que vio?
¿Qué
no?
Fue lo que viste?
Bueno, es que me empiezo a...
No, me voy de vacaciones.
Pero me gusta que regrese, sí, Martica, okay. A eso. Sí.
Bueno, yo descartaba del hecho, yo decía, no, es que espérame, o sea, una cosa es un demonio, y otra cosa es un espíritu, y otra cosa es un poltergeist, o sea, es palpable, lo podemos vislumbrar, pero un duende... Uh-huh. Yo ya había tenido mi tratado de duendes. Entonces yo dije, puta, estaría maravilloso obtener imágenes de un duende, ¿no?
Wow.
Bueno, cuando nos mandan la notificación, estas personas nos mandan fotografías en 35 milímetros, que por ahí las tengo, las juro que las busqué por todos lados, pero las voy a conseguir y las voy a compartir. Donde hay fotografías de 35 milímetros de fotografía de rollo.
Uh-huh.
Y en las fotografías me mostraban costales de harina rasgados.
Okay.
Me decían, esto lo hizo el duende. Por atrás escribían, esto lo hizo el duende en el día tal de no sé cuál. Y yo dije, así, por favor. Entonces,
un gato pudo haber rasgado.
Ajá, o sea, sí dudamos. O sea, somos escépticos.
Claro. Sí.
Entonces, voy pasando las fotos, Jordi y Marta, y de repente hay una foto que sí dijimos, o sea, ok, para un engaño o para maquinar un engaño sería como mucho trabajo elaborado.
Ajá. Uh-huh.
Le tomaron otra de las fotografías en lo que está el rollo de la harina. Ellos ya no soportaban estar conviviendo con este ser porque decían que pues desbarataba todo, se comía las cosas que estaban alrededor. Llegaron a pensar en plagas, llegaron los exterminadores, vaciaron de exterminio todo lo que es las plagas conocidas, pero este ser seguía. Entonces, en una de las fotografías viene una especie como de montoncito de harina de lo que se desgarró del costal y viene una huella.
Ah.
Y en esa huella venía así, pero como si la hicieran con pincel, ¿sabes?
Ok. Chiquitita.
Chiquitita. ¿De un pie, de una mano
de
que
un
era?
Pie así, de un pie de cuatro dedos.
Sí, de cuatro dedos.
De cuatro dedos. De este tamaño.
Y de tamaño, pues hace como unos 3 centímetros, es lo que está señalando para la gente que nos está escuchando.
Más o menos, estamos hablando de un 25, 30
el
centímetros.
Ser, pero
el
los
ser
piececitos.
Y los pies. Muy pequeños.
Bueno, la correspondencia.
Uh-huh.
Yo creo que la persona dijo, si le dudan, dale foto, acercamiento. Empezaron a hacer como, me mandaron como unas 8 fotografías de uh-huh. esa huella, pero en diferentes ángulos.
Qué interesante.
Porque ellos veían que en lo que es la huella como tal sobre uh-huh. de la harina, se plasmó incluso los detalles de los dedos de los pies.
Ok, como si fueran las huellas digitales.
Las huellas digitales.
Ajá, el dibujo.
Las arruguitas.
Como las arruguitas. Mm. Entonces yo cuando me quedé así, le dije, a ver, mételo al microscopio. Y ahí no tienes en el microscopio. Y me decían, es que está muy elaborado. Uno de mis investigadores me dijo, tenemos que ir. Le digo, no, le digo, es una pérdida de tiempo. Yo te lo juro, yo decía, es una pérdida de tiempo y de dinero.
Mm-hmm.
Me dice, Samudio, ¿quién va a tener la paciencia de hacer las almohadillas de los pies?
Claro, está, sí está elaborado.
¿Cómo para qué me dices?
Sí, es como si fuera una broma, lo dejarían más sencillo.
Muy sofisticada. Entonces sí. Dije, bueno, que me hiciste dudar. Y me acordé de otro acontecimiento que en algún punto de una plática así entre amigos como ustedes, alguien me dijo que en un salón de fiestas en la Avenida Troncoso habían visto también un duende. Y me acordé de otras cosas que yo decía, bueno, es que tengo la fascinación por estas especies.
Uh-huh. Sí.
Además de que tengo un gran amigo que hizo una guía mágica de España, tremendamente grande, muy nutrida con toda la documentación habida y por haber. Y yo decía, bueno, ok, pues puede ser. Entonces ahí vamos, hacemos la investigación. Lo que documentamos, lo van a ver en video, se los vamos a compartir aquí para que lo vean. Este video ya fue mostrado en Inglaterra, en Alemania, en Japón y en Estados Unidos.
Ok.
En Estados Unidos.
¿No está en internet?
Sí, está en internet, lo subimos en internet. Lo pueden ver ahí en el canal.
Aquí lo vamos a poner ahorita, aquí lo linkeamos.
Sí.
En YouTube, la gente que nos está viendo en YouTube, aquí lo vamos a linkear.
Sí, sí, sí.
Bueno, ese video, Jordi, es más, hubo un programa que se llamó Fact or Fake It, algo así, Fact or Fake It, algo así.
Fact or Fake It.
Fact or Fake It. De Bio, creo. Bueno. Nos buscaron los de ese programa para ya ves
para
que
poner hacia, a prueba el video.
Ajá, para poner a prueba el video y no encontraron ninguna explicación. Nosotros también yo dudé, yo te soy honesto, yo lo que vi primero fue un frutero y una mano, una pequeñísima mano con tres falanges que se le ven y una cuarta.
¿Esto en la casa?
En una casa, de noche.
En la ranchería de noche, ranchería de Texcoco. Nosotros colocamos distintos ángulos de cámara donde la familia nos había determinado donde se presumía estaba esta cosa. De hecho, incluso revisamos la despensa, la alacena, todo el asunto. Vimos el costal, trajimos, aunque ustedes no lo crean, la agencia sí en ese sentido no remite o no escatima. O sea, le llamamos al zoólogo, al biólogo para que nos diga, a ver, este rasguño, ¿qué animal es?
Claro.
Exacto, ¿no? Y ellos lo saben. Entonces me dicen, no, pues esto no corresponde a ningún animal conocido, Samuel. O sea, podría ser una
zarigüeya.
Me decían, una zarigüeya, pero la zarigüeya no tiene unas garras así tan finas.
Sí, porque lo normal, lo primero que yo pensaría sería eso, un animal. Es muy fácil que un animal llegue, rasgue, busque harina, busque qué comer, deje las patitas.
Sí.
Pero incluso las huellas de la pata de una rata, de una zarigüeya, tienen una morfología distinta.
Claro, y también tienen dibujitos abajo y todo.
Y es bien curioso porque esa tenía una morfología humana, semi-humanoide.
O sea, nosotros
decíamos, híjole, entraba el rollo de I want to believe, el quiero creer. Uh-huh. O sea, sí me hizo dudar muchísimo.
¿Y ustedes acomodan las cámaras y cómo supieron que ese día iba?
No. O sea, yo te hablo de que estuvimos ahí como 2 meses. Incluso yo llegué a un punto en que yo ya estaba ya muy atascado del tema. Yo decía, es que no hay nada, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero. Uh-huh. Entonces me decían ellos, pues aguanta. Había uno de ellos que ya no está con nosotros, hizo su vida marital y ya se casó y todo, pero me decía, pinche Samudio, así me dijo, perdón. Pinche Samudio, tanto lo has buscado, cabrón, ¿qué tal si se da?
Ah, claro.
Uh-huh. Y sí, le dije, sí, tienes toda la razón. El uh-huh. investigador,
sí, es como posiblemente soy muy cerca, ¿no?
Sí, el investigador
no
es perseverante. Claro. Como les voy a platicar una anécdota también súper graciosa que me pasó con otro grupo de investigación, también de los duendes. Bueno, total que dije, ok, nos quedamos 2 meses, ya hasta que dije, no, ya no podemos. Nos fuimos y en la revisada de videos vimos estos dos clips.
Okay.
Uno, el frutero, se ve una especie de mano que jala una fruta.
¿Y se ve la fruta que cae?
No, se ve que la agarran.
Ah, la agarran.
O sea, se ve en cuadro una mano así.
¿No podría ser un chanquito?
Pues lo hubiéramos visto, yo creo.
Y el cuerpo no se ve, claro. Nada más se ve la mano.
Se ve la mano, pero en el siguiente se ve en la despensa, como las puertas de la despensa, como sale algo. Uh-huh. O sea, pero no es lo mismo. Un animal, por lo regular, pues empuja la puerta con la cabeza.
Sí.
Sí, es como muy didáctico, como los gatos la empujan con las patas, pero hace esto, pero no hace esto.
O sea, agarró con la mano, con los dedos.
Humanoide.
Ajá, humanoide.
Y abrió la puerta como
con
un
inteligencia.
Okay.
Wow. Abre la puerta, se asoma y es algo bien chistoso porque se asoma. Ahora, nosotros sí decimos, ok, sí es algo vivo porque tenía... presentaba brillo en los ojos.
Okay.
Un ser vivo, todos los seres vivos tenemos cierta cantidad de fósforo que hacen la iluminiscencia con las cámaras.
Ajá.
Entonces nosotros ahí definimos si está vivo. O sea,
no es un fantasma.
Si fue una broma, o sea, no, llegamos a pensarlo, Marta. O sea, dijimos, si fuimos sometidos a una broma, ¿cómo no nos dimos cuenta? Yo hasta regresé a la ranchería, busqué en la despensa si había una falsa puerta o algo por el estilo, pues me metieran algo, ¿no?
Y nada.
Yo le dudé en todos los sentidos, siempre le dudé.
Y la cara, perdón que te pregunte, ¿cómo se veía?
Eso es algo bien curioso. Se ve, no se ve, ojo, no se ve como quisiéramos. Yo quisiera haberlo obtenido así como vi la mano. Se ve como a unos metro y medio, dos metros de la cámara. Son cámaras con sistema Super Night Shot.
Ok.
Estamos hablando 2005, 2004. Nosotros teníamos cámaras de DVC Pro. Ya no son como las cámaras de ahora. Ok.
Sí.
Entonces esas cámaras tenían deficiencia de imagen, no porque quisiéramos forzarla.
Así era la tecnología, ¿no?
Sino porque era lo que tenías al alcance, no había otra, ¿no?
Entonces, sí, eso era lo con lo que grabábamos la mayoría.
Pues sí.
Oye, ¿no? Entonces cuando ya están en la edición lo ven, entonces, ven la manita y luego ven un cuerpo que está saliendo de la
alacena. Vemos el rostro, Jordi. El rostro se ve de perfil, se ve como que se asoma y se vuelve a meter.
¡Ah!
Y el rostro sí se ve con cara humana.
Y el rostro se ve humanoide.
No.
O sea, nariz, boca.
Vemos nariz, está narizón y vemos hasta orejas.
¿Y las orejas sí son de piquito? Como
pues ahí se ven como medio picudas, no sé.
Wow.
Pues yo la verdad, yo incluso hoy por hoy digo, le sigo dudando, pero ya le dio la vuelta a casi todo el mundo. Me lo han pedido para, me lo pidieron para un medio en Alemania, porque decían, es que qué impresión de que haber grabado un duende. Le digo, pero no soy el único, hay otros videos más ahí, o sea, hay otros materiales.
¿Sabes que a mi hermana la invitaron una vez a un programa de una televisora aquí mexicana muy grande que tenían de cosas así paranormales? Y la llevaron a un cementerio creyendo que iban a lograr filmar un fantasma.
Ajá.
Y estaba ella platicando y llevaban como una hora y media y la verdad nada pasaba. Dice mi hermana, nada pasaba. Ajá. Entonces nos pusimos a platicar la entrevistadora y yo. Y de repente nos empezaron a aventar piedras.
¿Qué?
Y entonces se voltearon y los del crew, que eran bien poquitos, porque dice, nada más eran dos, tres cámaras y ya los que operaban la cámara y se acabó. Todo el mundo se volteó a ver como de quién está aventando piedras, ¿no?
Claro.
Entonces creyeron, alguien está escondido en alguna tumba, detrás de una cripta, aventando piedras. Total que, quién sabe cómo, pero entonces empezaron a grabar. Uh-huh. Ahí dijeron, vamos a grabar, porque hay algo.
Claro.
Y total que en una de las tomas se ve cómo se asoma algo chiquito también, como con orejas picuditas. No sé dónde está ese video. Le quiero preguntar a mi hermana.
¿Cómo que es ver? ¿Tienen el video?
Que tienen el video.
¿Se ve el muñequito?
Se ve la cosita que se asoma. Poquito, ¿eh? Uh-huh. Como unas orejitas. Y como, sí, pues se ve como si fuera un duende.
Sí.
Que se asoma. Pero ellos no lo vieron en la cámara en ese momento.
Ajá.
Sino que después, cuando lo estaban editando, esta chava le marcó a mi hermana y le dijo, no sabes lo que salió en el video.
Okay.
Ajá, porque pues volteaban las cámaras a ver qué se veía, quién les aventaba las piedras y nadie. Y después vieron eso. Entonces estaría muy interesante encontrarlo y que tú lo analizaras.
Claro. Oye, sí. ¿Por qué aparecen en video las cosas que no lo puedes ver en persona?
Yo sí le ataño, por ejemplo, en el sentido de los duendes, Jordi, es que están mimetizados, o sea, están camuflados. Hay una imagen impresionante en este libro de Jesús Callejo, donde viene incluso una posible transmutación de estos seres en animales endémicos de la zona.
Ah.
Okay.
Hay uno impresionante que es un trasgo que se transforma en pájaro y tiene una especie de etapas de transmutación en pájaro.
En una calle, ¿no?
No, es como una especie de bosque que lo llegan a ver y se avienta al aire y viene todas las etapas de transmutación.
¿Cómo crees?
Está impresionante.
Yo sí vi uno en un video de eso en una calle de un animal que se convierte como en enanito. Como enanito y de repente se convierte en animal.
¿En dónde viste ese video, Jordi?
Pues ya sabes, algún día me lo enseñaron.
Sí.
Digo, tenemos que ver si es real o no es real.
Sí, claro.
Pero a lo que voy es que sí tiene mucho que ver con el concepto elemental y ellos son propiamente... son los sabios de la naturaleza. Entonces, ellos veneran a la naturaleza y veneran a toda la flora y la fauna. Y el comportamiento de un duende es malévolo o benéfico. Hay de dos. Porque también hay estas creencias de que hay duendes que pierden a las mujeres en los bosques.
O que se llevan a los niños, ¿no?
Que las pierden, sí, a las mujeres. O se llevan a los niños.
Se llevan a los niños, sí.
O incluso hay grandes historias de duendes o niños blancos que le llaman, que son confundidos con bebés. O sea, hay mujeres que están amamantando a sus hijos y que van en el bosque y se encuentran un bebé. Y lo cargan y dicen, ay, es un bebecito. les da de comer y al momento que le abre el que está succionando ahí, el bebé es un tipo con
¡ay, no! ¡Ay, qué miedo!
Sí, hay unas leyendas fascinantes de eso.
¡Wow!
Me lo imaginé perfecto.
Con sí.
¿Me prestas la ¿Me prestas la otra, por favor?
¡Qué rica!
No, 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 sí.
¿Tienes un cafecito con la leche?
Muchos, muchos son lascivos. Muchos de los duendes, incluso se habla acerca de mujeres raptadas por gnomos. O sea,
¿cómo es eso
de
que las
pierden?
¿Pero
qué les quieren hacer, perdón? O sea, ¿les quieren hacer algo pues, sexual?
Sexual, sí, son lascivos.
O sea, son canijillos.
Son canijillos.
Oye, porque yo tenía canijillos. Como la idea de que los duendes eran como traviesos. Y ahorita que dijo Marta de la piedra, las piedras me hizo como mucho sentido. Dije, bueno, sí, son, están como jugando.
Hay sí. muchos traviesos. O sea, vaya.
Atravieso, muchacho, el otro.
El de, hay, de la lechita.
Hay un poco de todo. Ya les va algo bien chistoso que nos pasó también igual. Bueno, ese video... ustedes lo van a juzgar. Nosotros lo mostramos tal cual y como nos lo piden otras televisoras y decimos ahí está el video. No encontramos ninguna explicación, pero ahí les va. Después de que yo encontré el video, Jordi y Marta, dije, no me va a quedar con la duda, porque yo estaba casi claro de que ellos me estaban jugando una broma. Okay. O sea, yo llegué a dudar de las personas que nos convocaron a hacer la investigación. Okay. Ahora yo sí les dije, nosotros somos investigadores, no somos limpiadores, ni cazaduendes, ni nada de eso. O sea, yo te voy a decir de lo que estás viendo, es posiblemente aquí hay algo que no tiene explicación, pero that's it. No hay más.
Sí, no hay resolución.
No lo voy a sacar.
Sí, no lo voy a sacar ni nada. Y si más, si tiene generación en generación. Entonces, dentro de la... Regresamos al caso y algo bien curioso. De repente yo digo, a ver, muéstrame tu despensa, por favor, porque tengo una duda de algo, pero yo quería ver si había una puerta, una falsa puerta.
Ah,
algo.
Ok. Ajá.
Yo quería averiguar si era, no era una broma de ellos. Entonces sacaron todo y entre todos los bultos que sacaron no encontré ningún cobertizo, ni puerta, ni entrada, ni salida. Pero encontramos algo bien curioso, Jordi y Marta. Herramientas pequeñitas.
¿Qué?
Ahí les va. Esas fotografías las sacó la familia de esas personas. Yo no las saqué yo porque yo quería averiguar y decir, ¡ajá! Aquí está la entrada. A mí me quisiste engañar. Sí, y sí, no.
Sí. O sea, como un martillito. ¿Qué?
Encontramos, ahí te va. No, no, eso es algo que también a mí yo dije, ya es mucho. O sea, ya sí sería como que ya inverosímil que alguien agarrara y minuciosamente se ponga a tallar algo.
Sí.
Uh-huh. Ojo, aún así que tú seas tan minucioso para hacer una herramienta, lo que sea, utilizas métodos o herramientas que son contemporáneas y eso se puede deducir.
Claro.
O sea, claro. Se encuentra con qué herramienta fue tallada o X razón. Sí. Bueno. Había como especie de fichas, como fichas de refresco.
Ajá. Okay.
Como aplastadas, como por algún...
¿La corcholata te refieres?
Como una corcholata. Ajá. En forma como de plato. ¿Va?
Ok.
Había una especie como de tela, como de taparrabo, pero ahí viene lo interesante. Cuando yo veo la tela, digo, bueno, que esta es una tela y está como enmendada, se le llama.
¿Tejida?
Como tejida.
Ok.
Y yo dije, no me la creo. Vete a analizar esto. Dije, esto lo vamos a analizar.
Y bueno, era un taparrabo, o sea, como un calzoncito como chiquito.
Como, no taparrabo, yo quiero decir taparrabo, era una tela.
Ok.
Imagínate el rabito que tenían. O sea, si de por sí son chiquitos.
Ya está.
Oh, imagínate el rabito tan chiquito que tiene.
Sí, luego pensando en cosas.
Me imaginé como la colita de los hamsters. Así chiquito, rosita.
Ay, qué tierno.
Bueno, ahí te va. Y de verdad esto yo dije, wow, sí está cañón. En el análisis que hicieron acerca de dónde, qué era la tela, qué, si es piel, no es piel, si es qué onda, era piel de ratón.
Piel de ratón.
Piel de ratón. De ratón.
Piel de ratón, la...
Curtida y todo, o sea...
Ah, wow.
El cuate este o el ser este lo mató al ratón, lo desolló, la curtió la piel, sabrá Dios dónde, y el hilo era hecho por como la textura del bigote de gato, y era de bigote de gato.
Bueno, eso sí, para elaborarlo en la vida real, eso sí está muy difícil. Sí.
O sea, yo de verdad sí me quedé así. Dije, no, ya estos cuates están súper debrayados.
¡Wow!
O sea, eso está rarísimo.
Porque, digo, ahora,
wow.
No los, solamente a nosotros. Yo encontré eso en los elementos, yo hice análisis y la familia dijo, pues, gracias. Y yo, ok, dame chance de agarrarlo, ¿no? Dije, si esto es físico.
O sea, querías aprender. Sí, claro.
Yo ya dije, pues vamos a agarrarlo.
Si trae ropa y se asoma y hace cosas, es físico.
Las fichas, todo. Era tan curioso, era tan exquisito el detalle. Mm. O sea, eso del hilo del bigote, wow, de gato.
¿Pero qué haces con un duende? O sea, si agarras un duende, es que, o sea...
No, pues qué impresión. Pues
nos hacemos millonarios, Jordi.
Imagínate.
O sea, imagínate. Ahí lo mismo me pasó con el Otepec en Veracruz. Fui a Veracruz a investigar otro caso y nos hablaron al radio en ese entonces la estación en la que estábamos y decían, fueron como más de 100 llamadas diciendo que la gente había conocido a una persona, un cafetero que tenía un chaneque y que lo exhibía.
¡Wow! Ah, entonces, y mucha gente lo había visto.
Es que a mí me da miedo. O sea, como
a mí no.
Ay, vamos a agarrar un duende y vamos a guardarlo aquí en una caja. O sea, vamos aquí, no sea mascota, a comprarle... O sea, ¿qué le pones?
A mí un duende no me daría, o sea, tanto miedo.
Como una Barbie, ¿no?
Sí, o sea, como me daría miedo. O sea, es como...
Pero es como, imagínate, como si vieras un changuito. Bueno, en ese caso no es un changuito, ahí, pero...
Se te conecta y te empieza a sacar
lo
leche.
Único es que tiene forma humana, ¿no? Gracias, que no... Me conecta.
¿Y qué tal si se te conecta y al rato ya no te anda buscando él a ti, sino tú a él?
No,
conéctate.
¿Dónde estás, enanito?
No, conéctate, no, duendecito.
No.
¿Duende estás ahí?
Ay, ¿duende estás ahí?
Ay, no.
Y resulta ser como los enanos, ¿no?
Oye, no, bueno, ¿no te daría miedo? A mí sí me daría miedo. O sea, como que cualquier cosa extraña,
bueno,
que no sea un animal.
Yo le tengo más miedo a un fantasma que un duende, siento.
Sí, totalmente. Es que ahí les va. Yo caí en lo mismo de decir, no. Y de repente el conductor, que es gran amigo mío, al cual le mando un saludo, Polo, me dice, oye, Samudio, ya van más de 100 llamadas.
Son muchas, claro.
Sí, claro, y todas diciendo lo mismo.
Sí,
y luego, espérame, luego una llamada dice, incluso, le mando un cordial saludo a mi gran amigo Jaime Maussan, incluso Jaime Maussan va a venir mañana y nosotros estábamos en el lugar. Y se nos quedamos viendo y dijimos, no, espérame, no nos puede ganar Maussan. Tenemos que ir al caso, ¿no? Ajá. Ya estamos aquí.
Fueron.
Y fuimos.
¿Y qué pasó?
Bueno, un camino así sinuoso, montañoso, frío, no sé qué, bla, bla, bla. Llegamos al Otepec, el cafetero no estaba. Sí existía el cafetero. Sí tenía una cabaña totalmente sellada, pero con puertas. Ahí nos tienes tratando de meter cámaras y todo. Y decía la gente, es que lo tienen en una jaula de perico. Y tenía la jaula de perico tapada ahí, cabrón. Entonces, todo fue un cúmulo de todo, ¿sabes? Y nosotros decíamos, sí, tiene la jaula.
No manches.
Sí está el cafetero, sí existe, cabrón. Ahí te va la historia. El cafetero es un recolector que en una de esas recolecciones, él dice que empezó a escuchar que su caballo empezó a hacer ruidos extraños. Entonces voltea y ve a un chaneque bebiéndose el aguardiente encima del caballo.
Los chaneques, a ver, un poquito para entrar en contexto. ¿Cómo son físicamente?
Chaneque es un señor pequeño, es como un gnomo. Ajá. Aproximadamente 45 centímetros, un poquito más grande que el gnomo común.
Pero no se parece a una persona pequeña. Digo, mucha gente dice erróneamente enano, si es muy ofensivo para ser una persona que tuvo problemas de enanismo. Ajá. Pero
Perdón, yo lo dije, disculpe, no.
No, lo dijiste. Pero,
no lo dijiste, no.
No, yo me refería a una persona, o sea... No es del...
Sí, o sea,
chaneque no es del tamaño de una persona, exacto, que tiene esta situación.
Exacto, y ojo. Okay.
Es mucho más chiquito, es como un muñeco.
Exacto, estamos diferenciando entre 45 centímetros, o sea, una persona pequeña no llega a esa
claro
estatura.
Que no.
Por lo general son 75, 60 centímetros. Uh-huh. Incluso los que son simétricos y asimétricos.
Sí.
Porque eso también está clasificado en la medicina.
Pero
bueno,
este es tal cual, una persona pequeña.
45 centímetros, él lo describe como una especie de anciano que incluso tenía barba y se estaba bebiendo su aguardiente. Entonces dice que el recolector, la narrativa del recolector es que agarra el bulto de café y se lo avienta. Entonces lo tumba del caballo.
¡Ah!
Y lo que ahí ya viene en la cuestión totalmente de leyenda de las personas. Que el cafetero dijo, pues ya lo tumbé, lo agarró y lo metió al costal del café, lo amarró y se lo llevó a su casa. Esa era la versión de toda la gente.
Ok.
Pues nos dieron las 12 de la noche y el cochino cafetero no aparecía.
Híjole.
Y hacía un frío, Jordi, y no vendía más que cacahuates allá arriba. Teníamos un montón de hambre y decíamos, ¿qué vamos a comer? Y había una señora que pasaba con su cubetita de cacahuates. Cacahuates.
Pues cacahuates.
Sí. Yo le decía a Polo, le digo, no, nos engañamos solitos, cabrón. No hay nada. Es una cabaña, punto. O sea, esa
sí, pero no se podían meter.
Pero sí se veía la jaula.
No podíamos, ¿no? Sí. Pero y ahí te va. Había, te lo juro, y eso no me va a dejar mentir, Polo. había poco más de 200 automóviles esperando que llegue el cafetero porque nosotros habíamos anunciado que íbamos a ir. Entonces, había todavía más gente ahí esperando y nosotros, no hay nada que comer y todo el rollo. Bueno, hay una anécdota que está chistosa. Vimos una especie de orificio, un hoyo en porque nosotros dijimos, vamos a investigar a ver si hay cosas, hay más cosas, ¿no? Uh-huh. Y vimos una especie de, pues, de hoyo, de fosa, y me dice Polo, a ver, ayúdame. Sí, sí, yo te ayudo. Fíjate la conmoción del investigador, y en ese momento ya estás en, ya tú dices, I want to believe, quiero creer.
Sí.
Y me dice, hoyo de gnomo, Toño. Perdón, hoyo de gnomo, dice.
¿Hoyo de gnomo? Hoyo. Ah, porque vieron un hoyo ahí, ah, claro, ahí vive el hoyo de nombre.
Ya era la creencia, ya era el,
sí, ya quiero creer.
Ya,
eso.
Güey, sí, ya. Ya ver lo que sea.
Vinimos a perder presión. El tiempo, pero pues ya es hoyo de gnomo, hoyo claro. De gnomo. Yo decía, claro, claro. Hoyo de gnomo.
Oye, ¿y luego?
Pues ni hoyo de gnomo ni nada, era una pinche letrina, cabrón. Entonces.
O sea, nada más había otro tipo de cosas, ¿no?
Era todo totalmente adverso a lo que queríamos creer. Claro. Porque había esa noción, ya estábamos ahí, todo el rollo. Bueno.
¿Pero llegó o no llegó?
Llegó el cafetero.
¡Ah, qué bueno! ¿Y qué pasó? ¿Les vendió café?
12:30 p.m. y empieza a tronar el cielo, cabrón. Te lo juro. Yo ese día dije, ¡ay, no, ya! Esto es de película. ¡Qué
guau! Wow.
Llega con su caballo y su mujer, como clásico cafetero de esa zona, su mujer caminando y ese cabrón en el caballo, ¿no?
¡Guau! Wow. ¡Ay, qué feo! ¡Uy, qué fuerte!
¡Ah, no! Los costales de café, llega y todos en silencio, Jordi y Marta, todos así, ya llegó. Y nosotros, pues, éramos los investigadores, dijimos, uh-huh. Huevo, ya, nos va a enseñar el chaneque.
Sí.
Llega, no nos pela, se mete a su casa y cierra la puerta.
Y no le dijeron,
¿y le dijeron?
Y nosotros, señor cafetero, pum. Y sale por de esas puertas que se abren así, ¿no? De dos.
Ajá.
Y sale por una y dice, ya les dije que yo no tengo ningún chaneque. Digo, a ver, señor, tiene aquí a tantas personas que nos dicen que cobraba usted incluso por verlo. Y dijo, ¿cómo crees si esos son aire? No se pueden agarrar. Digo, entonces sí lo vio.
Ajá.
Y dijo, no voy a hablar con usted. Y ya, chino,
comenzó. Y cerró la puerta.
Digo, pero es que ahí tiene una jaula de loro y no sé qué tanto. Y total, lo tenían asediado. Pues, habían 200 automóviles wow. Ahí.
Sí, claro, le sacó de onda. De
con un montón de
seguramente
gente.
Seguramente si tenía algo, eso era algo normal. Obvio. Que la gente fuera, pero no que alguien fuera al radio, lo dijera.
Tanta sí, claro, no. O sea, había sí. Mucha, la verdad, fuimos muy invasivos, no solo nosotros, sino todo el público.
Sí.
Entonces ya le digo, oye, dame chance de platicar contigo, ¿no? Yo dije, sí lo tiene. Me hizo dudar también eso. Dije, justo. Lo está ocultando, sí lo tiene. Y ahí me tienes, yo tocando la puerta, me abren la puerta y ya me dice, solo usted. Entré y ahí yo veía, estaba al lado de la jaula del oro.
Con ganas de abrir
y te lo juro, yo así como, yo no más quiero, nada más así, me estaba acercando a ver, quitarla para ver si tenía algo, ¿no?
Duendito, a ver si te dice el orito, ¿no?
Luego me da risa que me dice, son aire, o sea, sí me pasó, sí lo vi. Le intenté pegar, pero no le pegué.
O sea, se desvaneció
ante mis ojos. Sí lo vi. Sí lo viste. ¿En dónde lo viste? Ya me dijo la zona y todo, me lo describió. Dice, hay otro que está hablando de esto y que tiene un brazo fuerte. Y ahí va el mensaje de esta anécdota chistosa que nosotros como investigadores no siempre encontramos cosas. Ahí está la investigación del chaneque, del trasgo de la ranchería y ustedes dirán. Pero eso que sí nosotros quisimos verlo en vivo y en directo, pues simplemente fue una falsa creencia. El brazo fuerte en esa zona de Veracruz le llaman al oso hormiguero. Entonces hay gente ignorante, por decirlo menos, que agarra un animal de esos, le cercena la trompa al oso hormiguero y lo hace pasar por un chaneque. ¿Por qué?
Claro.
Porque el
la fisonomía.
El animal tiene una fisonomía. Si tú le quitas la
medio
trompa.
Medio humanística.
Medio semi-humanoide. Y a las personas que no conocen algo, pues le dan ese tipo de connotaciones. Y este individuo sacaba dinero. No era el cafetero. El cafetero dijo, yo sí lo vi. Sí me pasó. Pero dice, ¿pero cómo va a agarrar aire? Si son aire. Así decía.
Wow.
Entonces nosotros nos quedamos así. Todavía estuvo bien chistoso porque salgo. Toda la gente en expectativa. Y dije,
claro. Me los imaginé como en el sí. ¿Cómo se llama? En el pantano de Shrek. Sí, cuando llegas y están sí. Todos allá afuera. Y el pobre Shrek así como, ¿qué pedo?
¿Qué no, pasó? ¿Dónde? No, ¿por qué llegaron? No, sí.
Sí, estuvo no. Chistosísimo porque yo dije, pues ya están todos. Salgo y todos así. Y yo saqué mi teléfono y le dije al Polo, voy a mandar a pedir el helicóptero. Tenemos algo. No, pues la gente se queda así. O sea, sí, sí. No, ¿cómo creen?
No hay así, nada. Ya, claro, ya, todos claro. Así. Ah, ya más relajado. Cuando yo estaba filmando Casos de Quien Pueda, que la filmé en el sureste de México.
¿En Chiapas?
En Quintana Roo. Hubo gente del crew, dos personas en específico, que nos dijeron que ellos habían visto chaneques. Como son las personas que se quedan al final a recoger todos los cables y todas las cosas, dijeron que en una de esas que iban jalando un cable se atoró con algo y cuando fueron a ver qué se había atorado, dijeron que habían visto un
Mira,
chaneque.
A mí me queda claro que los hay, no solamente por la creencia que tú puedas tener o no acerca de los elementales, pero por ejemplo, vete hacia lo histórico, o sea, las grandes culturas, porque creo que en el sureste, no me acuerdo en qué pirámide, están plasmados
sí.
los niños perro, que le llaman, o los hombres perro, que son los aluches, incluso son esta especie de gente menuda con rabo. Y en otras pirámides están plasmados los chaneques. Ahora, hay una versión en Tlaxcala, que incluso en la parte de la Malinche, donde te dicen, cuando andes por el bosque, no vayas hacia atrás ni cuando escuches a los niños. Le llaman los niños blancos.
Que son los que te pierden.
Que son los que te pierden.
Para que los vayas siguiendo y de repente estás perdido.
Y tú escuchas niños atrás. Entonces lo que te recomiendan, tú síguete tu vereda, es más, no voltees hacia atrás, voltea hacia abajo y síguete caminando.
Porque los escuchas, tal cual.
Escuchas a los
niños. ¡Wow!
Qué interesante. Muy interesante el episodio, ¿eh? Muy interesante.
Le podemos pedir a la gente que nos escriba si ustedes han tenido historias con duendes, troles, chaneques, gnomos. Escríbanos, por favor. Es contacto@gmail.com. Escríbanos, que nos cuenten historias de estas.
Escríbanos, eso lo pueden hacer en YouTube. Bueno, perdón, en las redes, como dijiste. También en YouTube nos pueden poner los comentarios.
Sí.
Y si nos escuchan en Spotify o en Apple, en Amazon Play. No,
en Apple Podcast.
Exactamente. Así es, Amazon Play y tal. Si nos escuchan en cualquiera de esos, pues nada más que estén ahí, no se puede comentar. Pero sí lo pueden compartir.
Sí, lo pueden compartir.
Y denos like porque
sí.
nos ayuda mucho para que tengan muchos más, ¿no? Para que tengamos más capítulos,
sí,
más
claro,
episodios.
Claro.
Gracias a todos, a toda la gente que nos escucha, a todos los muchólogos y muchólogas, gracias. Siempre nos gusta mencionar a algunos que están muy pendientes: a Estefanía Anaya, a María Guadalupe Hidalgo, a Liliana Holguín,
a Tania Hernández. Muchísimas gracias, Tania. Marcela Vega, Elba Jiménez Lázaro, Miguel Olvera, Diana Lira y Vicente Parra, muchas gracias.
Exacto, gracias muchólogos y muchas gracias.
Muchas
Miguel
gracias.
Antonio, tus datos para que
muchísimas gracias. Siga. No sé si me permitan, nosotros ya tenemos también otro podcast que.
Claro, adelante, por supuesto.
Se llama Mitos Insólitos y está en Spotify por lo pronto y próximamente puede estar ahí en Univision, en Euphoria On Demand. Entonces,
buenísimo.
Mitos Insólitos y agentesdenegro.com. Suscríbase al canal de YouTube Agentes de Negro. Muchísimas
perfecto.
Gracias.
Wow, gracias, muchas gracias.
Gracias.
Excelente episodio, chicos. Nos escuchamos en el siguiente. Denle play al siguiente.
Nos
o al anterior,
vemos.
Lo que quieran. Bye.
Chao.